La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios, Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos. Esto es para el tercer día de la fiesta de Tabernáculos, el año 2002. Y el tiempo se está yendo muy ligero y tenemos algo que aprender de esto. Porque la fiesta de panes, pues con esto les voy a contar un cuento de algo que ocurrió una vez. Me acuerdo de un ministro que él fue a hacer una oración en el primer día de la fiesta de Tabernáculos. Y él dio una oración bien fuerte. Y él dijo, oh Dios, bendíganos en este primer día de panes sin levadura. Y él no sabía que había hecho eso, hasta que fue a sentarse y alguien se lo dijo. Hoy es el primer día de la fiesta de Tabernáculos. Pues sí, hermanos, este es el tercer día de la fiesta de Tabernáculos. El tercer día, el año 2002. Pues si quieres un título para este sermón, lo puedes titular, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Pues la lección entera de la fiesta de Tabernáculos es que todo lo físico es temporario y existe un problema que el hombre tiene, porque con su mente y el espíritu del hombre que Dios le da, y aunque los seres humanos pueden entender que existe un principio y un fin, pero en sus propias vidas no tienen conocimiento de cuándo su vida comenzó, cuando nacieron, y pueden mirar hacia el tiempo cuando mueran, pero también no saben cuándo eso va a ocurrir, o cómo. Pues eso es un misterio para nosotros que somos de carne y hueso, hechos de polvo, pero en eso existe un potencial increíble. Que aunque esta vida es temporaria, Dios tiene un plan maravilloso y tremendo para nosotros y toda la humanidad. Pues por eso es que David dijo, y vamos ahora al libro de Salmos, Salmo capítulo 8, versículo 4. David dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahora vamos a regresar al versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y en versículo 2 vemos un principio que Jesucristo enseñó en el Nuevo Testamento. Y es esto. El que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Y también Cristo dijo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues vamos a leer versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pues eso es algo increíble. Dios toma al débil, tal como hizo con Gedeón, y los 300 que estaban junto con él. Pues Dios no tomó el ejército de 30,000 que se presentaron. Pues aquí vemos que Dios puede vencer al enemigo con niños o los débiles. Y por eso es que tenemos que tener esta actitud. Y así es que podemos vencer y tener victoria sobre Satanás el diablo, por lo que Dios hace. Pues ahora, versículo 3, y me imagino que cuando David subió al techo de su casa y miraba a los cielos, y me imagino que David podía ver toda la gloria de las estrellas, y muchas en cantidad. Pues versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, continuando, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pues vamos a ver. Y siendo débil y mortal de polvo, pues Dios tiene un plan fantástico e increíble. Pero esta vida y este cuerpo, y viviendo en este mundo hoy en día, en la carne, pues eso es todo temporario, tal como viviendo en un tabernáculo o una tienda. Eso es un lugar temporario para vivir. Pues eso también se conecta con la fiesta de tabernáculos, demostrándonos que tenemos algo mejor esperándonos. Ahora, versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles, y esta palabra debe de ser Elohim. Y esa palabra hebrea significa Dios, pues Dios ha hecho al hombre un poco menor que a Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y sí, Dios le ha dado una herencia bien grande a toda la humanidad que está aquí en la tierra. Continuando, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y Santiago, en su libro, capítulo 3, él dice ahí que el hombre ha podido señorearse sobre todo tipo de animal. Pero la cosa más difícil de controlar es la lengua. Pues vamos a continuar. Vamos al libro de Salmos, capítulo 144. Pues hermanos, cuando miramos a nuestra vida y nos vemos a nosotros mismos tal como somos, pues todos nosotros tenemos un año más comparado hacia el año pasado, la última fiesta de tabernáculos. Pero no te desanimes. No pienses, ya que la vida es temporaria, que Dios no tiene algo tremendo y maravilloso para usted. Pues Salmo 144, empezando en versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Pues nosotros no batallamos al enemigo directamente, pero vencemos a Satanás el diablo y aprendemos las cosas espirituales que necesitamos para vencer y tener victoria. Continuando en versículo 2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Continuando, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Pues David preguntó esto muchas veces. O el hijo de hombre para que lo estimes. Pues nota el próximo versículo. El hombre es semejante a la vanidad. Y nosotros vamos a ver que toda vida humana, que si no tiene el propósito y el plan de Dios, es todo una gran vanidad. Pero de eso Dios está creando sus hijos e hijas para el reino, para su reino. Pues vamos a ver que lo sujetó a vanidad para un gran propósito. Sus días son como la sombra que pasa. Pues en esta vida física no tenemos mucho tiempo. Y puedes buscar en el periódico y vas a la parte donde enseñan los niños que han nacido. Y también en el mismo periódico puedes ver las personas que han fallecido. Y es algo como sembrando y cosechando. Y este ciclo ocurre cada día. Y a veces yo paro y pienso, ¿cuántas personas en esta tierra mueren cada día? Pues Dios sabe, y también sabe cuando nace un ser humano, y me imagino que Dios está contento con esto, porque en su plan, Él tiene para ellos algo muy maravilloso. Pues toda la vanidad y por todo lo que la humanidad pasa, eso va a finalizar en algo bien increíble. Y es demostrado en el plan de Dios, en las fiestas santas de Dios. Ahí es que lo vemos. Y la fiesta de tabernáculos para nosotros demuestra, cuando nosotros estamos viviendo en este tabernáculo, nuestro cuerpo, tal como veremos, y que vamos a recibir una nueva mente y un cuerpo nuevo, pues tenemos que mirar hacia eso. Pues ahora vamos a Salmo 146 y vamos a empezar en versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Y eso es algo bueno. Y mientras hay vida, haz lo que tiene que hacer. Alaba a Dios, ámalo, obedécelo. Continuando, cantaré salmo a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues esto nos dice que no miremos hacia los hombres lo que ellos están haciendo, porque todo eso va a terminar en la muerte. Quizás haya algunas cosas que hacen bien, pero aún eso es vanidad, tal como veremos, porque no dura. Continuando, versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y eso es algo increíble. Y eso es algo increíble, que no sabemos nada de cuando nacimos, no tenemos memoria de ese tiempo, ni tampoco en la muerte. No vamos a poder pensar mientras estamos muertos. Ahora vamos a regresar a Salmo capítulo 33. Y existe mucho con respecto a esto en los Salmos, porque David era un hombre muy cerca a Dios. Y Dios le dio mucho entendimiento, porque él va a estar en la primera resurrección. Pues es algo increíble lo que Dios está haciendo. Y la creación está esperando el plan de Dios. Y nosotros hemos sido dados el entendimiento con respecto a esto. Pues Salmo capítulo 33 y empezando en versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tayendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Pues eso es una de las maneras que Dios nos ha dado para entender la verdad de la Biblia. Sabemos que Dios está siempre correcto, que Él es justo, que Él tiene su plan, y lo que Él tiene para nosotros, y su camino, es mejor de lo que el hombre tiene. ¿Puede un hombre decirle a Dios lo que él tiene que hacer? ¿Podrá el hombre hacer algo más grande de lo que Dios puede hacer? Pues claro que no. Continuando, versículo 5. Él ama justicia y juicio. Y hacia eso es lo que Dios está mirando. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, y el Nuevo Testamento dice que Él hace subir el sol sobre los justos y los inicuos. Pues la tierra está llena de su misericordia. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él lo dijo y fueron hechos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y vamos a regresar y vamos a ver la creación muy pronto. Versículo 7. Él junta como motón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Y esto va a ocurrir durante el milenio. El mundo entero va a conocer a Dios. Todos los seres humanos van a recibir bendiciones de Dios. si lo aman y guardan sus mandamientos y hacen las cosas que lo agradan. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Y eso es muy diferente comparado hacia los hombres, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas veces decimos algo y nunca ocurre? ¿Y cuántas veces tenemos buenas intenciones y no las hacemos? Pues Dios habla y es hecho. Él mandó y existió. Continuando en versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y este versículo ahora, 12, es algo increíble. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y nosotros hemos sido escogidos, hermanos. Eso es algo maravilloso. Y por eso fue que David dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pues para nosotros podemos decirlo así, ¿qué soy yo, Dios, que tú piensas en mí? Y eso es algo que debe de humillarnos cuando entendemos eso, que Dios el Padre te ha llamado. Dios el Padre, a través de todo el poder que le dio a Jesucristo, hizo toda la humanidad y también te creó a ti. Pues vamos a Génesis capítulo 1 y a mí me gusta esta parte y también me gusta la parte en el libro que William Tyndale escribió titulado La obediencia para el hombre cristiano. Y él dice ahí en su libro, en una sección, un día tu padre y madre se unieron y fuiste creado en secreto. Algo maravilloso. Pues aquí en Génesis capítulo 1 vamos a ver cómo de maravilloso esta creación física es, aunque está sujeta a vanidad. Génesis 1 y versículo 26. Pues ninguna de las otras cosas que Dios ha creado, nada se puede comparar al hombre que Dios ha hecho, o sea, la humanidad. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Y esto se refiere a los dos seres divinos de Elohim. Uno que se hizo el Padre y el otro que se hizo Jesucristo, su Hijo. Hagamos al hombre, y eso significa la humanidad, a nuestra imagen, semejante a nuestra semejanza. Pues aquí en este primer capítulo de Génesis vemos el plan de Dios, lo que él va, está haciendo y va a hacer. Y el resto de la Biblia es esto. No solamente tenemos la imagen de Dios y su semejanza, sino también que vamos a ser como Él es. Pues ninguna de las otras cosas que Dios ha hecho o ha creado, ni los ángeles en los cielos tienen esa bendición, hecho en la imagen y la semejanza de Dios. Pues nota cómo de generoso Dios es. Continuando, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pues esto aquí es un resumen de lo que Dios hizo. Y en capítulo 2 vemos los detalles en cómo Dios lo hizo. Y existen muchas personas que dicen, oh, esto fue la primera creación aquí, en versículo 26 y 27 de capítulo 1. Pero si eso es cierto, ¿cómo pudo haber sido que Adán era el primer hombre y Eva la primera mujer? Pues en capítulo 2 vemos cómo Dios hizo al hombre. Pues hemos sido hechos según su imagen. Ahora vamos a versículo 7 de capítulo 2. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí fue que le dio la orden a Adán, Dios, para cuidar el huerto en Edén. También lo hizo ponerle nombres a todos los animales, y Adán ya tenía un lenguaje programado en su mente para que él pudiera hablar con Dios, para poder pensar, para poder mirar a todos los animales y darles nombres. Y el nombre que Adán les dio, eso era el nombre. Pues ahí también vemos otra bendición grande que Dios nos da. Pues aquí encontramos una lección muy grande. Pues vamos a capítulo 2 y versículo 16. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y eso fue lo que ocurrió, él hizo eso. Y resultado de eso, hemos recibido una naturaleza pecaminosa. Pero vamos a ver algo más importante, empezando en versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pues si existe una lección que la Iglesia Católica tiene que aprender, y todos aquellos que creen que no puede haber matrimonio, es esto, que ellos están violando la primera creación de Dios, el matrimonio. Pues Dios nos hizo con funciones sexuales, y eso lo hizo para que fuera usado correctamente dentro del matrimonio, para reproducir, para tener amor y para glorificar a Dios, pues existe una manera correcta. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pues sabes lo que él hizo ahí, pues de una de las costillas de Adán hizo a Eva. Y después Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y Dios ahí hizo la ceremonia del matrimonio y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pues ahora en este momento no vamos a repasar todo con respecto al pecado que ellos cometieron. Ya sabemos de eso. Y eso nos da la ley de pecado y muerte, tal como Pablo lo llamó. Y por eso es que necesitamos ser redimidos. Y tal como veremos mañana, ¿por qué Cristo vino e hizo lo que hizo? Pues es algo increíble y todo esto se conecta con la fiesta de tabernáculos, significando que estamos viviendo en habitaciones temporarias. Y existe algo más mejor que tenemos que mirar hacia. Ahora vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 15. Y yo estaba pensando en este capítulo, pensando sobre este sermón, cuando lo iba a hacer, y al fin realicé. Y a veces uno aprende después de un largo tiempo. Y los mormones dicen que los seres humanos primero eran hechos de espíritu y que estaban en los cielos. Pues Adán y Eva tuvieron que haber pecado para que pudieran tener hijos. Pues según ellos, cada vez que un niño nace, un espíritu baja del cielo y entra al recién nacido. Pues para poder librar a todos estos espíritus en el cielo, tienes que tener muchos hijos e hijas. Y por eso es que ellos tienen la excusa de tener muchas esposas. Sin embargo, vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver algo aquí. Y esto es algo muy importante. Pues vamos a comenzar en versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, como debe de decir, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, o sea Cristo, espíritu vivificante. Pues nota versículo 46, algo muy importante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Pues esa doctrina anteriormente que yo expliqué de los mormones, eso en realidad es una doctrina de los demonios, porque los demonios son los que le gustan entrar o poseer los cuerpos humanos. Y ellos sí fueron creados antes del hombre. Sin embargo, con respecto a los seres humanos, aquello que es espiritual no es primero, sino primero es lo físico y después lo espiritual. Pues somos hechos de polvo y a menos que Dios nos dé vida eterna, no hay esperanza de nada si Dios no hace eso. Por eso es que en el principio de capítulo 15 dice que, Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Continuando en versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y eso significa aquellos que son hechos de polvo, son de la tierra. Continuando, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, en este cuerpo natural, que es un tabernáculo temporario, continuando, traeremos también la imagen del celestial, demostrando lo que Dios nos va a dar. Pues vamos a ver cómo empezamos. Ahora vamos al libro de Salmo de nuevo y vamos a ver en capítulo 139. Y también tenemos que entender que a pesar de que el ser humano está sujeto a vanidad y la muerte, tenemos que entender que la creación de los seres humanos es algo increíble. Pues todo lo que Dios ha hecho en un ser humano, hasta traer hijos al mundo, e hijas también, eso es algo maravilloso. Porque de esa semillita que es plantada, o sea, sembrada, eso resulta en un ser humano. ¿Acaso no es eso algo increíble? Pues David pensaba en eso también. Comenzando en versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Por qué? Pues porque Dios puso todo lo que tenemos dentro de nosotros. Pues Él sabe todo sobre nosotros. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pues eso es algo increíble. Los hombres no se pueden esconder de Dios. Ellos se piensan que sí, y eso es una tontería. ¿Podrá un hombre esconderse de Dios? Y Dios nos ha dado grandes habilidades, y el hombre le dice a Dios, aléjate. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora, continuando en versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pues la presencia de Dios es algo increíble. Ahora, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Pues Dios tiene una manera para probar el corazón humano, y es llamado mis entrañas. Pues hoy no vamos a hablar de eso. Pero con eso Dios nos prueba y Él ve si lo vamos a obedecer. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y nosotros somos una creación especial de Dios. Y cada ser humano es una combinación de padre y madre. Y cada ser humano es diferente y único, aunque hayan billones de personas. Pues solamente Dios puede hacer eso. Pues los seres humanos hacen cosas y cada ser humano es diferente. Y cada ser humano ha sido hecho en la imagen de Dios, aunque sea hembra o macho. Pero mira cómo de insensatos e insensatas somos cuando miramos a la humanidad que no tiene conocimiento de Dios. Pues por eso es que necesitamos a Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Tal como dijo Tyndale, tu padre y tu mamá se unieron y fuiste creado o creada en secreto. Bien que en oculto fui formado, tal como dijo Tyndale, y entretejido en lo más profundo de la tierra, y eso significa en el vientre de su madre. Continuando, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y así es que los seres humanos empiezan y continúan a crecer. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y después de 9 meses, David nació. Pues David continúa diciendo aquí, continuando, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Pues esto es algo increíble que entendemos esto. También vamos a entender otra cosa. A pesar que somos hechos de esta manera increíblemente, todavía somos hechos del polvo de la tierra. Y en otro sentido, por causa de la vanidad de los seres humanos, vamos al libro de Isaías 40 ahora, y aquí vamos a ver cómo toda la carne en el mundo es comparado a nada. Cuando unes todo lo que los seres humanos tienen, pues, ¿qué es eso comparado hacia Dios? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40. Y aquí encontramos la profecía de Juan el Bautista preparando el camino para Cristo. Pues capítulo 40, empezando en versículo 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Pues piensa en eso, todos somos hierba. Pues ¿de dónde viene nuestra comida? Pues también comemos la carne de los animales. Pues ¿de qué comen ellos? Pues comen hierba y granos y otras cosas. Y comemos también frutas y vegetales. Eso es semejante a hierbas. Pues en realidad el hombre no es más que hierba. Continuando, versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Continuando, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en el libro de Santiago vemos lo mismo que es dicho. Y así es el hombre que busca y piensa solamente en las cosas físicas. Pues la gente quiere adquirir y adquirir y adquirir y adquirir. Y después de eso, ¿qué tienen? ¿En qué resulta eso? ¿Es eso algo permanente? ¿Es eso algo espiritual? Pues el mundo estima eso por alto. Pues ahora vamos a ir al libro de Eclesiastes, porque el libro de Eclesiastes es algo muy importante, porque nos dice que sin Dios, la humanidad y la vida humana es algo vano. Pues el libro de Eclesiastes, y Salomón fue el que escribió este libro. Y aquí vemos un ejemplo bien grande para nosotros. Un ejemplo y una lección. Pues ayer estudiamos de cómo David preparó todo para Salomón para que hiciera el templo. Salomón tenía todo lo que deseaba y lo que había. Y hasta la bendición de Dios. Pues Salomón escribió este libro de Eclesiastes, un libro de sabiduría. Y aunque él aprendió muchas lecciones, en realidad él nunca entendió. Y él se puso contra Dios. Él empezó bien. Y vamos a leer aquí varios versículos. Comenzando en capítulo 1 y versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si miras al mundo y ves edificios, personas, todo lo que el mundo tiene, todo lo que los seres humanos han cumplido, y lo miras según como Dios lo ve, pues ¿qué es esto en toda su totalidad? ¿Hacia qué se va a dirigir eso? Pues todo eso es vanidad. Continuando, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene. Y eso es lo que estamos confrontando ahora en la iglesia de Dios. Estamos en un cambio de generación dentro de la iglesia de Dios. Muchos de nosotros tenemos muchas canas y ya estamos pensando cuándo vamos a estar en el sepulcro, cuando lleguemos al fin de nuestra vida física. Y a pesar de todo lo que ocurre, no nos sentimos como que somos viejos. Pues claro, eso es todo un milagro de la mente humana. Pues la vida continúa. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y después que Salomón explica todas estas cosas filosóficamente, él dice aquí en versículo 9, ¿qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eso es una declaración muy verídica. Pues hoy en día pensamos que estamos viviendo en una época moderna, con todas las cosas que tenemos y con la tecnología que nos permite hacer estas grabaciones y enviárselos a ustedes para que puedan tener una fiesta muy feliz y llena de entendimiento. Pero ¿sabes algo? No sabemos cómo era antes del diluvio, ¿cierto? La única cosa que sabemos es esto, que tal como fue en los días de Noé, así serán en los días del Hijo del Hombre. Pues no hay nada nuevo debajo del sol, tal como Salomón fue inspirado a decir. Pues él buscaba algo de encontrar nuevo debajo del sol. Y él se preguntaba qué era lo que Dios deseaba del hombre. Pues Salomón descubrió esto. Versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Terminas con frustraciones. Ahora vamos a continuar aquí en este libro y vamos a aprender lecciones para la vida. Y vamos a ver cómo es si Dios no es el centro de tu vida o la cosa principal. Esa es la lección entera del libro de Eclesiastes. Pues puedes leer el libro completo, pero solamente ahora vamos a cubrir ciertas porciones. Continuando en versículo 14 de capítulo 1. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Y si miras todos los programas sociales que los hombres han hecho, tratar de ayudar, curar problemas y establecer el mundo correctamente, pues tenemos que preguntar, ¿está este mundo correcto y haciendo el bien? ¿Ha sido lo torcido enderezado? ¿Está lo incompleto completo? Pues claro que no. Pues versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvarios. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Pues Salomón probó todo e hizo todo debajo del sol. Continuando, versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Y eso es cierto también. Y la razón es por la causa de la naturaleza humana. Pues Salomón dijo que, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y haré lo otro. Y cuando terminó, y lo miró, ¿sabes qué? Él no estaba satisfecho. Todo era vanidad. Porque lo más grande que el hombre puede hacer es algo vano. Pues ahora vamos a ver otras de las escrituras que tenemos aquí. Vamos a ir ahora al libro de Salmo, capítulo 39, y empezando en versículo 4. Y antes de leer ahí, voy a decir algo. Que el hombre con más experiencia y entendimiento en todas las cosas era Salomón. ¿Y qué aprendió él? Pues que todo es vanidad. David también entendía esto, y él fue el que se lo enseñó a Salomón. Ahora, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y eso es algo muy verídico. Pues les voy a dar un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, el fútbol americano, los jugadores se dan uno contra los otros con impactos muy fuertes. Lo que no ves es cuando ellos se retiran, no se ve el sufrimiento y el daño que ellos se han hecho a sus cuerpos, pues ellos saben cómo de frágil el cuerpo humano es. Continuando, versículo 5, he aquí, diste a mis días término corto. Continuando, y mi edad es como nada delante de ti, pues nota lo siguiente, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y eso es lo que el hombre es. Y es porque todo es temporario. Y Dios lo hizo así, para que nosotros entenderemos que no podemos confiar en la carne. Ahora vamos a Salmo capítulo 62. Pues pausa y piensa en lo que David tenía y lo que él entendía, y estudia sobre su vida, en todas las cosas que él hizo, en amando a Dios, sirviéndolo, escribiendo los salmos y estando ahí delante del arca de Dios y viendo a Dios ahí. Y eso era algo muy maravilloso. Pues vamos a empezar en versículo 5 de Salmo 62. Y David aprendió esto, algo muy importante. Alma mía, en Dios solamente reposa. Pues David no estaba mirando hacia ningún hombre, en ninguna otra esperanza, cosa o plan, porque todo viene a su final y todo resulta en algo que no funciona. Continuando, porque de él es mi esperanza, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener esa clase de relación con Dios el Padre y Jesucristo. En oración, estudiando, amándolos, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y tenemos que cumplir el propósito espiritual en nuestras vidas. Y por eso es que tenemos cuerpos físicos y la mente que Dios nos ha dado. Por eso es que Él nos hizo en su semejanza e imagen para que pudiéramos nacer en su familia. Pues este cuerpo temporario que tenemos ahora es semejante a un tabernáculo temporario. Y también el apóstol Pedro dice eso. Versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y siempre acuérdense de esto. En tiempos de dificultad y problemas, vayan hacia Dios. Dile a Dios, dame entendimiento, dame de tu espíritu, para que yo pueda entender. Continuando en versículo 8. Esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y Dios sabe todo con respecto a nosotros, y Él sabe que somos débil, y Él tiene compasión y misericordia sobre nosotros. Y tal como veremos mañana, por eso es que Cristo vino a la tierra. Algo muy profundo. El plan de Dios es algo muy maravilloso. Continuando ahora en versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentir a los hijos de Varón. Y vemos eso todos los días. Pensándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada, o sea, vanidad. Versículo 10. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y la razón es que Dios es el que da el poder para obtener esas cosas, pues no podemos poner nuestro corazón en ellas. Y eso es lo que hemos hecho en esta generación, ¿cierto? Sí, pues todas las esquemas de los hombres llegan a nada. ¿Cuántas personas están en la misma posición comparado al hombre que Jesús dijo que tenía una grande cosecha? Y el hombre se dijo a sí mismo, alma mía, ¿qué voy a hacer con tantas riquezas? Y el hombre dijo a sí mismo, yo sé lo que voy a hacer, pues voy a edificar graneros más grandes para guardar esta cosecha. Y me voy a sentar y voy a decir, alma mía, descansa, porque tengo bastante para muchos años. Y Dios le dijo a ese hombre, insensato, tu alma es requerida esta noche. Pues quizás no es requerida de todos hoy, esta noche, pero muchas de las personas que hicieron eso y se retiraron, pues ahora no se pueden retirar. Pues ellos confiaron en hombres de vanidad, en vez de confiar en Dios. Continuando, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Pues, ¿cuáles son las riquezas más importantes? Pues en el primer libro de Corintios vemos que es comparado a edificar carácter espiritual hecho de oro, plata y piedras preciosas. Pues muchas personas están edificando sobre madera, hojarasca, o algo que no vale nada. Y si lo hacen así, todo se quema. Versículo 12. Oh tuya, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y eso es algo verídico en la vida, y eso ocurre todo el tiempo. Ahora vamos a Salmo capítulo 90. Y tal como mencioné anteriormente, hay un cambio de generación dentro de la iglesia de Dios. Y hay muchos de nosotros aquí que tienen muchas ganas y espero que hemos aprendido y edificado carácter, pues aquí en Salmo 90 encontramos una oración de Moisés que fue preservada por David. Empezando en versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y Dios le añadió a Moisés 40. Continuando, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pues en otras palabras, morimos. Ahora vamos a Salmo capítulo 71. Pues aquí encontramos una promesa y tenemos que pedirla todos los días. Y ocurre algo que cuando estamos creciendo, miramos hacia las personas mayores y no pensamos que algún día vamos a llegar a esa edad, porque no comprendemos que hubo una vez que ellos eran joven. Pues tarde o temprano ocurre, ¿cierto? Pues sí. Y tenemos que pedirle esto, lo siguiente, a Dios cada día. Y va a llegar el día que vamos a fallecer, y especialmente los mayores entre nosotros. Y si morimos antes que el fin llega, pues Dios nos ha protegido la tribulación que va a ocurrir en el fin. y nuestro lugar de protección es en el sepulcro. Pues por eso es que es tan importante que tenemos que poner nuestra mente en Dios y no en lo físico. Pues aquí vemos una promesa. Versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y eso es exactamente lo que ocurre. Y eso le ocurrió a Abraham, Isaac y Jacobo, y también a Moisés y a todos los hombres de Dios, a Salomón y a todos los apóstoles y a todos los cristianos. Y le ha ocurrido a cada ser humano desde Adán y Eva hasta el último ser humano, cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco en el fin del milenio. Continuando en versículo 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora me he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. Pues eso significa que él pudo terminar los salmos, y nosotros tenemos esto, y somos parte de la generación que existe ahora en el fin, y podemos ver la justicia de Dios, su poder, en cada generación. Continuando, versículo 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Y eso es lo que tenemos que entender. Aunque somos temporarios, hechos del polvo, de la tierra, y aunque tenemos, por decirlo así, un tabernáculo que es temporario, pues la fiesta de tabernáculos nos demuestra que existe esperanza más allá de la vanidad y vida más allá de esta vida física. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a ver eso. Pues Dios sabe lo que está haciendo y Él lo hizo en tal manera para poder tener esperanza, para que a pesar de todas las debilidades que los hombres tienen, a pesar de la ley de pecado y muerte dentro de nosotros, a pesar de nuestra vanidad y todas las cosas que hacemos, pues todos fuimos sujetos a la vanidad, pero Dios tiene su plan maravilloso. Y Dios va a rescatar toda la creación de esta vanidad, y la lección entera que podemos aprender de esto a través de la fiesta de tabernáculos es esto. Pues si crecemos y vencemos y cambiamos, si vencemos la vanidad de esta vida y la naturaleza humana a través del Espíritu Santo de Dios, y desarrollamos la mente de Cristo tal como tenemos que hacer, pues vamos a tener parte en ayudar al mundo vencer su vanidad. Pues vamos a verlo aquí, y esto nos da una herencia tal como vimos el otro día. Pues empezando en versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues aquí encontramos la esperanza, y aquí vemos de lo que Pablo entendía y sabía. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si lees lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo, todo lo malo que él tuvo que pasar, y él sufrió en gran manera, y él dijo, mira, todo esto no se puede comparar con lo que Dios tiene para nosotros. Pues ahora, versículo 19, Y Pablo entendía que el mundo entero estaba en este camino y manera, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pues hermanos, Dios nos ha llamado para ser parte de la solución. Dios nos ha llamado para poder vencer nuestros problemas, dificultades, debilidades, para hacer también las cosas que Dios desea y lo agradan. Continuando, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, pues tenemos que entender que nadie fue hacia Dios y le pidió a Dios, pues arme en un insensato tonto y vano. Pues claro que no. Pues somos así por naturaleza. Continuando, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque existe un camino para salir de esto, y Dios tiene algo para corregir esto, y nosotros tenemos parte en esto. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues nosotros vamos a traer la libertad. Le vamos a enseñar al mundo el camino de Dios. Pues existe esperanza a pesar por todo lo que la humanidad ha pasado. Y nosotros vamos a poder enseñarles y ayudarlos hacia la vida eterna. Y eso va a ser algo maravilloso, hermanos. Y Dios ha llamado a cada uno de nosotros para tener parte en esto. Y también tenemos la esperanza de la primera resurrección. Hasta Job sabía que iba a haber una resurrección de la muerte. Ahora vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Perdón, antes de ir a la primera carta de Pedro, vamos a ver aquí algo aquí en Romanos, capítulo 8. Y vamos a ver versículo 28, y esto es lo que tenemos que entender. Y esto es una lección para la vida. Esto fue algo que Salomón nunca entendió. A pesar de que era más inteligente que cualquier otro hombre y más rico, pues Salomón murió en vano. Pues ni tenemos una indicación de su arrepentimiento. Y Salomón fue contra todo de lo que su padre David le había dicho, tal como vimos ayer, cuando iba a edificar el templo de Dios. Pues aquí vemos una lección para nosotros. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pues todas las cosas, sin tener en cuenta lo que sea, hasta las cosas más horribles que nos puede ocurrir y cosas vanas que pueden ocurrir, pues ahí dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues ahora vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y con esto vamos a entender cómo de maravilloso es lo que Dios ha hecho. Y es algo increíble que Dios nos puede llamar, que tenemos la naturaleza humana, vanidad y toda clase de mar, y nos puede convertir, darnos de su espíritu y cambiar nuestra naturaleza, darnos la mente de Cristo y al final darnos un cuerpo nuevo y una mente nueva también en la primera resurrección. Pues en otras palabras, un nuevo tabernáculo. Eso es algo increíble. Pues la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y eso es lo que es importante, que tenemos la gracia de Dios, su paz, y tenemos que permitir que la paz de Cristo gobierne nuestra mente, a pesar de lo que esté sucediendo en su vida. Pues siempre tienes que permanecer cerca de Dios. No permite que nada destruya esa relación. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues voy a leer eso de nuevo como debe de ser traducido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos engendró para una esperanza viva. Y eso es lo que tenemos, hermanos, una esperanza viva para una herencia incorruptible. Pues con eso se terminará la vanidad y las dificultades. Continuando, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y tal como veremos más luego, Dios nos va a traer eso. Continuando en versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí está la clave de por qué ocurren. Continuando en versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pues esa es la esperanza que tenemos que mirar cuando miramos hacia toda la vanidad que encontramos en el mundo y también en las dificultades que confrontamos. Nunca te enfoques en las dificultades, pues tienes que ir hacia Dios para la solución. Y eso es siempre. Pues ahora vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver que Pedro da una semejanza a nuestro cuerpo hacia un tabernáculo, empezando en versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, o sea tabernáculo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pues Pablo nos demuestra cuando dejaremos este tabernáculo, miramos hacia el nuevo. Nosotros estamos mirando hacia el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos en nuestras vidas para vivir como Dios, con Dios, morando o tabernaculando con Él. Pues ahora vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, y esto es algo increíble. Pues vamos a comenzar en versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pues algo que los apóstoles siempre hicieron y nosotros tenemos que hacerlo también es esto. Necesitamos mirar hacia la conclusión del asunto, la primera resurrección. Tal como David dijo, él dijo, oh Señor, estaré satisfecho cuando soy como tú. Y tenemos que mirar hacia eso también, de esa manera. Continuando en versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y todo esto que encontramos aquí es la gracia de Dios, ¿cierto? Sí. Versículo 16, por tanto, no desmayamos, pues no podemos ser débil y dejarnos por vencidos. Continuando, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, pues es decir que estamos envejeciendo. Continuando, el interior no obstante se renueva de día en día, y eso es el propósito entero. Y especialmente para nosotros que estamos llegando al fin de nuestra vida, que estamos ya en edad avanzada, pues no sabemos cuántos años nos falta. Pues día por día tenemos que tomar el tiempo para ser renovados en espíritu, mente, en corazón y en amor. Continuando en versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Pues eso es parte de lo que algunas personas hacen. Ellos miran hacia las circunstancias y se enfocan en lo físico en vez de enfocarse en la palabra de Dios y mirar hacia lo espiritual y mantener nuestras mentes en la esperanza de Dios y en su propósito. Pues Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y continuando aquí en capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y cuando morimos, nuestro cuerpo se deshace y vamos a tener dos casas nuevas o tabernáculos, nuestro cuerpo nuevo y la nueva Jerusalén. Continuando en versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Es como la creación, pues nosotros también tenemos que vencer la naturaleza humana. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues aquí vemos que nuestro cuerpo físico es dado una semejanza a un tabernáculo temporario. Y eso es algo maravilloso. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, tal como veremos en un momento. Acuérdate de lo que Cristo dijo. Pues Él dijo que en el tiempo del fin, Él enviaría sus ángeles para unir a aquellos que son suyos, y los justos serán como las estrellas de los cielos. Y así es la gloria que Dios nos va a dar. Y vamos a tener un trabajo muy increíble. Y estando con Dios el Padre y Jesucristo para siempre, por toda la eternidad. Pues hermanos, esto es lo que esta fiesta de tabernáculos representa. Morando con Dios, viviendo con Él. Y a pesar de todo lo que el hombre ha hecho, empezando con Adán y Eva, diciendo, Dios, no te queremos en nuestra vida, pues todo eso por lo que la humanidad ha pasado, todo eso será corregido y van a decir, sí, queremos vivir con Dios. Sí, queremos morar con Dios. Sí, queremos ser los hijos de Dios. Y eso es algo increíble y eso es lo que está ocurriendo con nosotros ahora. Pues ahora vamos a la primera carta de Juan. Y esto, hermanos, nos ayuda a tener el entendimiento, la visión, el conocimiento, el entendimiento de Dios para darnos la fuerza e inspiración para vencer y crecer. Eso es lo que Dios desea. Por eso es que tenemos la fiesta de tabernáculos y nos congregamos para aprender y crecer teniendo compañerismo con unos a los otros y estando unidos. Y hermanos, acuérdense de esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es algo increíble. Y hermanos, si estamos caminando en la calle y el mundo nos ve a nosotros, ellos no entienden que delante de ellos está caminando un hijo o hija de Dios que será resucitado o resucitada en la primera resurrección para heredar el reino de Dios. Ellos no entienden eso. Por eso es que dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso tenemos que entenderlo. Pues, ¿qué va a hacer esto para nosotros? Pues, hermanos, esto es para inspirarnos. Esto es para darnos la fuerza, la esperanza, la fe, el amor y la determinación para crecer y vencer a través de la gracia de Dios. Pues nota versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pues Dios es el que quita toda la vanidad, toda la debilidad y todos los problemas, y los dolores, y los errores, y las cosas de la naturaleza humana, para poder recibir de la gloria de Dios, para poder vivir ahora, no en la carne, sino en el Espíritu, pues en el futuro tendremos carácter perfecto y puro, y entendimiento, y vamos a tener una vida que durará eternamente. Y será una vida llena de amor y completa. Porque Dios hizo el universo entero para su familia. Y nosotros vamos a ser parte de eso. Acuérdense en esto. Nosotros somos la iglesia del primogénito. Tal como vimos en el día de Pentecostés. Y nosotros vamos a amar este mundo, servirlo. Vamos a revelar a Cristo y vamos a enseñar su camino y enseñarle a toda la humanidad de ese camino. Pero tenemos que entender, antes que eso ocurra, tiene que ocurrir un cambio. Y no lo vamos a hacer en la carne, tal como estamos ahora, lo vamos a hacer con una mente nueva y un cuerpo nuevo. Ahora vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a ver lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo entendía. Pues, capítulo 3 y versículo 8, y Pablo entendía que la vida humana era vanidad y frustración y angustia. Pues no podemos mirar hacia eso, y no podemos desmayar por causa de esas cosas. Tienes que mirar hacia el plan de Dios. Mira hacia el llamamiento de Dios, el llamamiento que Él te ha dado, y mira al futuro a cual Él te ha llamado. Y después miras alrededor y todos los problemas, todo lo que está en este mundo, y puedes hacer tal como dijo el apóstol Pablo aquí en versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo físico no cuenta. Continuando, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Pues tenemos que entender que esto no puede ser cumplido a través de nuestras propias obras humanas y nuestra propia justicia. Pues tiene que ser a través del Espíritu de Dios y el amor de Dios. Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Continuando en versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, y hermanos, esto es lo que tenemos que buscar y hacer, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pues tenemos que olvidarnos de la vanidad, las dificultades, errores, los pecados y todas esas cosas, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Él nos da una promesa increíble aquí en versículo 15. Porque Dios desea que hagamos eso, y Él nos desea en su reino. Porque Dios desea que seamos vestidos de un cuerpo nuevo, con un tabernáculo nuevo. Aquí en versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pues el propósito de esto es para arrepentirnos y vencer nuestra naturaleza humana y tener la victoria. Continuando en versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Pues versículo 20, y terminaremos aquí, y voy a traducir esto como debe de ser traducido correctamente, mas nuestra conducta está en los cielos. Pues sí, nuestra conducta está dirigida por el Espíritu de Dios de los cielos. Continuando, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, la humillación nuestra, pues Dios va a cambiar este tabernáculo físico y temporario para darnos un tabernáculo de vida eterna, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y eso, hermanos, es el cumplimiento personal de la fiesta de tabernáculos para cada uno, unos de los hijos de Dios.